un policía fue acusado de maltratar a un hombre mayor y de tonguear a unas mujeres que le estaban reclamando una amenaza de muerte que les hizo. Gritos desesperados de auxilio reflejaron el terror que se vivió en ese momento. Y otra información con relación al mismo tema dice, otra vez en una barrera polis maltratan y amenazan de muerte a un caraí. UP le llevaron preso. Un bolay reaccionó demencialmente cuando el señor le dijo que se olvidó su cédula. Royucata amenazó. Ante eso, las hijas gritaron pidiendo socorro y el uniformado las tumbó a trompadas. Pero le filmaron y en el video se ve todito el abuso policial. ¿Está en línea el comisario? ¿Qué decir? ¿No puede ser?
No puede ser. No. Hay un desequilibrio evidente en el oficial.
Pero esa emocional. Nosotros tenemos el video. Quien más que menos vio el video,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y escuchó o leyó el relato de quienes dicen ser víctimas de este abuso policial. Pero escuchemos a la policía.
Claro.
Verá, está en línea el director de policía en San Pedro, comisario Gaspar Mereles. Hola, comisario, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, me apena estar escuchando el relato y lo que dicen los medios, ¿verdad? De hecho, que yo creo que estamos exagerando en ese sentido, ¿verdad? Porque siempre nosotros somos y estamos a la expectativa de los tiroteos en cuanto a cada procedimiento que por hoy aparece, ¿verdad? Y yo también tengo relato de mi personal. Y no se olvidó de su cédula. Primeramente, no tenía luego ni cédula. De hecho, el inconveniente era que hay controles, porque se tienen que hacer los controles, sino cómo vamos a agarrar a la gente que tiene orden de captura, por ejemplo. Esta persona no tenía, viajaba en la parte trasera de un vehículo donde se hacen los controles. Y el señor le dijo, ¿por qué no va a tener? No, y lo primero que dijo el señor, ¿por qué yo tengo que darle a ustedes lo que solamente quieren plata? Tengo plata, me la pedí potada. Entonces, en ese sentido, se le demoró ya lo en ese sentido y su cédula, y se le iba a traer, que traiga su cédula. En un momento dado, verificaron y le dieron libre. Si era, corresponde supuestamente, pero sin cédula.
Perdón, comisario, el escenario era una barrera policial y en.
Es un control que se hace en ese puesto que es puesto de. Donde está personal, caminé y policía junto, haciendo controles.
Bueno, sí. Y en un vehículo llegan ¿cuántas personas?
Tres personas.
¿Y el señor que no tenía documento?
El señor viajaba atrás.
Es un señor un señor grande, un señor...
53 años.
Es joven, ¿no? Entonces.
Bien. Entonces yo soy grande también.
Son muchachos 53.
Bueno, una persona de 55 años.
Exactamente.
Se le pide documento a todos, ¿verdad?
Claro, se le pide, porque si no, ¿cómo yo voy a captar a una persona si tiene
orden de captura? Pero yo quiero saber, en este, los que estaban en este auto, ¿los otros dos le entregaron la cédula?
Sí, los otros dos, pero el señor, ¿por qué yo tengo que entregarle? Ustedes lo que tienen es plata. Y yo te cuento que no, es la primera vez que en esa familia la policía en este departamento tiene inconvenientes. Recientemente, no hace ni 22 días, su hija tomaba también otra escena. Así no, pero vamos a nuestro caso, ¿verdad?
Sí.
Pero digo nomás, se le dio ya libertad para que vayan. Cuando vino su hija, más o menos a 20 metros del control, vino la hija, bajó el señor y viene y le propina una patada al personal policial.
¿Quién?
Y el señor.
El mismo señor.
El mismo señor. Después del procedimiento ya huye. Ya pama la procedimiento, ya fue más increíble.
¿Nunca presentó su cédula?
No, vino otra vez. Ya el policía ya le dejó, ya para que se vaya. ¿Me entendés? A 20 metros más o menos se alcanzó con su hija, que venía seguramente con la cédula o con la otra cosa. Pero se bajó otra vez el tipo y se fue donde está el personal policial. La chica acosándole por la amenaza de muerte del personal, iba y denuncia, le dice, en ese interín, ¡pam!, recibe el otro personal, compañero suyo, una patada en el trasero por ese señor. Y ahí empezó el forcejeo, y eso es lo que no se vio tan bien, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí algunos dicen, tongueó a la chica, no, se hizo uso de la fuerza pública, ¿para qué? Para aprender al sujeto que viene a agredir al personal policial. Es como si fuese lo que le pasó a Gaspar Mereles en forma desprevista, vino, me pone una patada en el pecho y ahí él le tendió una patada en el trasero.
Él se pone como ejemplo, comisario, usted se pone como ejemplo cuando esto ocurrió en Paraguarí, cuando había una manifestación de adherentes de Cuevas y le agredieron
pongo ejemplo, y me duele y tengo que defenderle a mi persona, porque no es tanto así.
Bueno, no pero comisario, si no tiene una cédula, no, es para que le digas, te vamos a ir a Yucata.
No, no, pero eso yo puedo decirte, Carlito, yo puedo decirte, si tengo ya mala intención, si ya me dieron libertad, y me viene, no se va a crear problema. Yo no soy policía, yo no soy un ser humano. Y podemos nosotros tergiversar y decir, bueno, amigos, a este chorro le voy a dejar de balde, le voy a cagar. ¿Y cómo se le caga al personal policial? Un video viralizado. Estamos pues a tiro, estamos expuestos los personales que trabajan.
Lo que usted dice, comisario.
Yo sé que tenemos que tener ese profesionalismo, todo esa con pinza, con esto que aquello. Comisario. Pero muchas veces quedamos nosotros. Yo sé ese video que se tiró, se tongueó a la chica. El relato de ella, pero la base del hecho, cómo ocurrió, eso no se sabe. Y queda en tela de juicio. Entonces yo también digo, la presunción de inocencia, ¿dónde está? Hoy ya le estamos juzgando, le estamos criticando a una institución. No es el personal policial quien se le pateó, sino la institución policial queda mal parada, ya sabes, hoy. Y eso duele, a mí me duele en el alma, porque yo amo a mi policía y amo mi trabajo. Y amo el trabajo de una noticia que sea realmente así. Pero muchas veces las redes sociales inmediatamente le condenan a uno. Ustedes no tienen la culpa porque ustedes reciben y exteriorizan. Y después viene, quedamos nosotros mal ante la opinión pública. Y eso duele. De hecho, en un momento dado, eso inmediatamente se comunicó al Ministerio Público, ordenó primeramente el fiscal para que quede aprendido. Quedó preso a la noche, al día siguiente, y anoche hablé ya con el fiscal. ¿Qué pasó con el caso? Le dije, voy a tomar la indagatoria a la gente que estaban ahí, pero una testificar a la gente que están en brazo, eso voy a resolver, si le imputo o no le imputo. De hecho, que cuando corren estos videos, ya nosotros quedamos prácticamente sin defensa, y quedamos, y realmente, lastimosamente, hay cierto, suele haber abusos, pero también hay que entender que nosotros también somos seres humanos. Carlos Báez es una persona muy buena. Mañana yo le meto una patada, no sé si cómo va a reaccionar, por más que tenga yo preparación, ¿verdad? Eso nomás digo.
O sea, comisario, lo que usted dice, usted admite que el policía, ante la reacción también del señor, le dijo eso, Laro Yucata.
No, yo no creo que diga eso. Eso no creo.
Usted acaba de decirlo. Usted acaba de decirlo, que en un momento el policía puede perder los estribos.
No. En ese sentido, yo dije sobre el hecho de la aprehensión.
Comisario, usted lo que dice es que el señor... O sea que las hijas del señor mienten cuando dicen que el policía le dijo los Yucata.
Eso yo dudo. De eso
duda,
yo
no está seguro, porque él no estaba ahí.
Entiendo.
Sí, no, ni tampoco usted. Claro. Porque sí. Mire, yo voy a montar algo que a mí me fácil es. Me voy y vengo a agredirle al personal policial y después digo, no, yo a este le voy a cagar, voy a viralizar el video.
Pero escuche, comisario, este relato, porque es cierto, usted tiene que tener toda la capacidad como para enfrentar todo tipo de situación. Porque una cosa, una persona a lo mejor hasta puede reaccionar, y usted tiene que tener capacidad y control para no reaccionar y para no...
Exactamente.
¿Verdad? Acá dice, no quiero que escuche esto, dice... Nieves aseguró que sintieron momentos de terror cuando vieron que los oficiales golpeaban a su padre. Los oficiales golpeaban a su padre, quien ni siquiera tuvo momentos para defenderse. Uno de los oficiales le atajó y empezaron a pegarle. Mi papá nos dijo que él nunca reaccionó por ellos, no puso resistencia. Explicó que en un momento el miedo les inundó debido a que, con el arma en mano, el oficial siguió amenazándoles, pese a que ellos en ningún momento demostraron una actitud violenta. Nosotros le dijimos, ¿qué pasa? Y él nos decía, pesemba agui, porque por Yucapata. Contó la mujer y añadió, mi papá está todo golpeado.
Bueno, yo te cuento los relatos mi personal. Ellos ya se fueron, volvieron, el señor le agredió al personal policial y en consecuencia es que el personal procedió para la aprehensión. Y esa aprehensión, en el momento de la aprehensión, usted va a ver en el video. ¡Socorro, socorro! Y ese ya es el momento de la aprehensión. ¿Quién dio la primera patada? Ahí fue la primera patada, el fulano de tal. Pero nosotros hacemos uso de la fuerza cuando hay una patada o lo que fuese. Que tenemos que aprenderle, no podemos, pues, porque no es solamente Gaspar Meret, toda una institución se está basando que está al servicio, ¿me entiende? Esa prepotencia, puedo decirle, Yo le digo que es prepotente cuando uno ya le está requiriendo la cédula de identidad y ella le maltrata verbalmente al personal. De hecho, que eso solemos escuchar en cada esquina. Pero eso no es suficiente para que una aprehensión muchas veces. Pero la aprehensión vino a consecuencia de la patada que el señor dio, y entonces hay que reducirle. Y ahí hubo ese forcejeo y ese socorro y esto que aquello.
Bueno, y fue un poco comisario, un poco las reglas del juego, evidentemente, cuando se tiene la posibilidad de grabar algo. Lo único que puede observarse, y lo demás es la versión que usted tiene y la versión que tiene que la mujer también, que hace la denuncia, pero lo que se observa es que el manotazo que le da a la mujer, el celular que cae, reacción, dice usted, y eso no puede justificarse, no se puede. Hasta es admisible que el ciudadano haya reaccionado así, no es tolerable, pero es admisible, está dentro de la naturalidad. Pero también se espera que un policía que está formado para eso no tenga que reaccionar así.
Yo le digo una cosa, ese manotazo fue a lo mejor en el momento preciso cuando el compañero va a ayudarle ya al otro, en ese forcejeo, y ahí entremos más forcejeo entre el señor, la chica o lo que fuese, habrá hecho aparentemente un manotazo, pero yo le digo que eso fue en ese interín donde hubo el forcejeo para reducirle al señor que le propinó una patada y le rompió el dedo, inclusive al personal policial, y ahí diagnóstico, y al señor también se le diagnosticó, a los dos se le llevó al centro de salud para diagnosticar. El personal recibió una patada, se le rompió el dedo, pero eso no pasa nada.
¿Qué pasó con su personal? ¿Dónde está ahora?
Sí, él estaba en esa comisaría, se rompió el dedo, tiene lesión.
¿Pero fue sacado de... fue trasladado?
Por el momento no. Por la presunción de inocencia se tiene que dar también a la policía y tenemos que hacer nuestro descargo.
¿Hubo intervención fiscal?
Claro que sí. Hay un proceso.
¿Ahí hay bien imputado?
Y hasta ahora no, porque se va a tomar la declaración de los personal de Caminera que también presenciaron y la declaración del personal policial, y en base a eso va a ver si hay imputación o no hay imputación.
Comisario, para estos casos, ¿qué dice el manual que ustedes manejan cuando hacen estos controles? Quiero preguntarle todo primero, comisario, porque me quiero referir a un hecho específico. Cuando hay mujeres dentro del personal policial que hace esas barreras, ¿no debería haber también mujeres para tratar con las mujeres? Porque queda mal que un hombre, por más que esté reaccionando, le pegue a una mujer, ¿verdad?
Una cosa es pegarle. En este caso, ella entró en el forcejeo entre el papá y la policía.
Bueno, y yo de otra forma, que use la fuerza con una mujer, un oficial
policía. En un momento va a tener, yo le voy a decir una cosa, nosotros anteriormente no teníamos lo personal policial, hoy por hoy el ejecutivo amplió la cantidad de dotación para la policía en la incorporación, y tiene que estar en cada procedimiento, porque en cada procedimiento normalmente hoy por hoy ya aparecen femeninas, mujeres, ¿verdad?, en hechos punibles, y donde necesitamos imperiosamente. Eso es una materia pendiente que ya el comando está tomando carta en el asunto. Yo creo que el ministro, y por eso hay más incorporaciones de mujeres en las filas de la policía. En un momento dado, cuando hay alguien que te estás agrediendo, es amigo, ñeñez, en tema te hagan.
Sí, pero hay forma y forma, comisario, porque nadie va a justificar una patada de una persona, un oficial de policía, pero la reacción de la policía pues tiene que ser con mayor control. O sea, tiene que estar más controlado, tiene que tener más profesionalismo.
Es así, se dice, se hace, pero cuando hay estas cosas, por ejemplo, no, Carlos, cuando hay una viralización, ya le entramos en la cabeza de la persona y eso ya no se saca. Pero sin embargo, si uno estuviese en el lugar del hecho, van a decir, va a estar al lado nuestro. Eso
pero
es lo que
pero el comisario, la viralización es posterior. O sea, en ese momento, claro. Carlos lo que le dice es cuando el oficial recibe una patada y al momento de aprenderle al agresor, tiene que ser también proporcional su actuación. O sea,
esa ley de proporcionalidad también se terminó. Antes era que si alguien me disparaba con 22 y yo tenía que dispararle con 22, y en la ley ya se derogó eso. Y es más, digo, yo no puedo ir a pegarle a un policía, meterle, y hoy por hoy el policía, pa' guay, que levante mal su brazo. El código se convierte en una lesión a un policía, en un delito de acción penal privada. ¿Qué quiere decir? El policía indefectiblemente tiene que meter una querella o lo que fuese, o contratar abogado. Y esa parte también del código yo critico. Critico porque yo, como estoy al servicio de la sociedad, si alguien me agrede o me escupe, ¿por qué no se le va a procesar también a él?
Bueno, pero las leyes pueden ser criticadas, pero mientras estén vigentes tienen que ser cumplidas.
Por supuesto, en ese sentido se hace. Por eso la institución policial es la única institución del Estado que puede hacer uso de la fuerza para reducir, aprender, por lo que fuese. Cualquier es el medio, dice. Eso está contemplado en la ley, eso es una facultad que tiene la policía, por eso tenemos cachiporra, por eso tenemos tonfa. Muchas veces me dio con la tonfa ainda. Y ya se le procesa al personal policial por abuso excesivo de la fuerza. Y la tonfa es un elemento para reducir, por ejemplo, la esposa es un elemento para reducir.
A mí me da la sensación, comisario, que ustedes quieren seguir con las viejas prácticas represivas y autoritarias de la policía. Hay nuevas reglas y hay que cumplir las nuevas reglas. O sea, el policía no puede andar pegando porque es la policía.
No, es para pegar. Eso le doy en el ejemplo de manifestaciones, le doy ejemplo en desalojo. ¿Me entiendes?
Claro, pero hay líneas que no pueden ustedes cruzar.
Pues, por eso tenemos y por eso seguimos, tenemos materia sobre derecho humano, el trato a la persona. Por eso hoy por hoy no hay más calabozo, hoy por hoy sí hay calabozo otra vez porque nuestras penitenciarías están llenas, por eso justamente muchas cosas cambiaron. De hecho que muchas cosas cambiaron, pero siempre yo apunto a la objetividad, si se puede, ¿verdad? Siempre recabar hasta el fondo las informaciones, pero en estas cosas son algo mediático que salta y el que realmente perjudica a muchas personas. A mí me perjudica, a mi familia le perjudica cuando ven y se dice y se critica por la policía. Nosotros somos seres humanos, eso sobre todas las cosas, y tratamos de hacer y estamos al servicio de la sociedad. Y eso nos metemos hasta la retina en las formaciones donde nos enseñan. Yo, por ejemplo, amo mucho mi trabajo y soy muy recto y muy fuerte cuando en donde tengo que ser fuerte. ¿Por qué? Porque es la única forma de defender la institucionalidad. Si no, estamos de balde. Estamos, si cualquiera me va a venir a escupir, terminó mi autoridad, cualquiera me va a venir a patear. Eso nomás digo, y en un momento dado, si es que realmente para eso se pone a la justicia, para eso está el Ministerio Público, para eso está el juzgado, la investigación en un proceso para ver hasta dónde llega. Y ojalá que en un momento dado podamos ventilar y hablemos con propiedad qué pasó de este hecho, por ejemplo. Porque acá solamente se le escucha a una parte, la otra parte, estoy hablando yo ahora como abogado defensor, porque a mí me duele, porque yo también confío en mis personales. Y eso nomás. Y siempre mi recomendación, y mi primera recomendación le digo a mis personales, somos soldados de Cristo. ¿Por qué somos soldados de Cristo? Porque nuestra función es servir y amar a la gente. Y eso yo siempre, eso he pregonado y siempre he predicado a mis personales y a los subalternos. Yo cuando vine acá, la misma cosa, es la misma, y hoy por hoy ocurre, y es la segunda vez con la familia que se está teniendo inconvenientes. Y tercera vez, según me informaron.
Pero no sé cuáles son. ¿Qué tipo de inconvenientes tuvieron antes?
Y algo por el estilo también en control. Creo que la chica estaba en estado etílico, según me manifestaron, y prepotente y todas esas cosas en un momento dado. Eso fue antes. Entonces, esos son los que yo tengo a vista del informe. De actores, según me dijeron los muchachos, pero llegó y me vio. Es una forma de decirme que es una persona que siempre está más o menos peleándose con él. No sé cuál es la ira contra el personal policial.
Una consulta, comisario. ¿Cómo está ahora a partir del caso del padre de Lucas y las barreras policiales? ¿En qué casos una barrera, si hay una barrera policial, decide al azar demorarme unos segundos para tomar mis datos o pedirme mi cédula? ¿Eso cómo funciona realmente?
Y te lleva 2 minutos máximo.
Más allá de eso, pero ¿cuál es el criterio para que usted le diga a Carlos Báez que se quede en la barrera, pero le deja seguir a Andrés?
Y depende de si tiene captura o no tiene captura.
¿Y cómo sabe si no antes, cuando está viniendo la persona en el auto o en la moto, pues vos no sabes, ese tiene orden de captura?
No, y eso no sabemos, pero hay una presunción. Nosotros siempre decimos, ¿Por qué si no tiene miedo de nada? ¿Por qué tiene que una persona correr, por ejemplo, una barrera policial? Y vemos siempre, doy un ejemplo.
Usted acaba de dar en el clavo del error de la policía.
Bueno,
la presunción. Favor, en realidad, todos somos inocentes. Usted no tiene por qué presumir que yo soy culpable.
Es la presunción de inocencia. Existe. Por eso le quiero terminar mi frase y le doy un nuevo ejemplo.
Ajá.
Normal, le quiero dar un ejemplo. Un ejemplo muy fácil que suele ocurrir. Y lo más fácil es esto: es cuando viene un motociclista y está, se está haciendo el control, se da la vuelta. ¿Por qué se da la vuelta? Dos o tres motivos puede ser. Que la moto se ha robado, que a lo mejor no tiene licencia de conducir, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene placa. Entonces se da la vuelta. Se da la vuelta y muchas veces el personal le alcanza o no le alcanza, ¿verdad? Y a veces le alcanza y era una moto robada. O era un sujeto que tenía orden en captura. ¿Me entiende? Y a mí me apena lo que ocurrió con el chico, porque yo sé hacia dónde apuntamos. Me apena porque realmente... yo creo que es excesiva, yo siempre digo, si nosotros no tenemos a la vista un actor, o se sabe que es el actor que hizo un homicidio o que está llevando el dinero del banco, es otra cosa. ¿Me estás entendiendo? Si es que corrió alguien, si no mató acá enfrente de mí, alguien se subió en un vehículo, hay una persona, eso es otra cosa. Si no asaltó el banco y está saliendo del banco con el dinero, ahí es otra cosa. Porque hoy por hoy, lo que ocurre muchas veces por el fanatismo que tiene uno, llegamos a esto. Porque nosotros presumimos siempre, la policía va a presumir siempre. Nosotros vamos a la investigación, vamos que presumimos que podemos, porque estamos en una guerra constante contra los delincuentes.
Comisario, técnicamente cuando ustedes están haciendo un procedimiento en la barrera y la persona no quiere llegar a la barrera y se da la vuelta y se va, y ustedes razonablemente sospechan de que puede tratarse de un hecho punible, que se están cubriendo, le siguen a la persona, está todo bien.
Ahora,
pero quiero terminar mi pregunta, comisario. Le siguen a la persona y le altean, le ponen las luces, le hablan por el megáfono, y esa persona no se queda y sigue y sigue y sigue, y ustedes le persiguen. ¿Eso se considera una fuga o no?
¿Y cómo usted va a pensar? Póngase en mi lugar, que usted ya le habló por megáfono, que es policía.
Ok, entonces, si se considera una fuga, ¿qué dice el manual con respecto a la fuga? ¿Se puede abrir fuego o solamente en el caso de que el perseguido...
haya intercambio de disparos.
Solamente
primeramente, en ese caso. Primeramente dice disparo intimidatorio, dice, al aire, por lo que fuese.
Ajá.
Hasta ver en duda disparo, pues se van ya puta más.
Bueno, ¿y si no se queda otra vez?
¿Qué te parece? El manual dice así.
¿Le pueden disparar?
Así decía, eso era lo que nosotros en primer curso nos enseñaron. Pero cuando vos tenés a un sujeto identificado como supuesto actor.
Claro. Eso sí.
Pero en el caso que yo le estoy ejemplificando, no.
De un ciudadano.
No, se sigue teniendo una sospecha nomás, pero no una duda.
Hay una sospecha nomás, pero también me llama la atención, discúlpeme, a lo mejor soy equivocado, es mi criterio personal, ¿verdad? Mi criterio personal. A mí mismo que me llama la atención, si alguien está empezando a disparar sobre mí y es una patrulla, no me quede. Apuntada, no sé.
Comisario.
Digo nomás, yo en forma, eso no es para pelearme con nadie ni nada, ¿verdad? Yo me voy a quedar y me voy a levantar y voy a ponerme firme ahí. Y pucha.
Comisario, para ir cerrando esta conversación, no está bien que le agredan al policía, no está bien que le den una patada.
Es cierto.
Pero tampoco está bien de que el personal policial agreda a una persona y agreda a una mujer, porque tiene que tener otro procedimiento, porque acá no estamos hablando de delincuentes.
No. Carlito, escúchame, mi rey, disculpame.
Escucho, comisario.
Si estalla el forcejeo con este señor, ¿verdad? Y si entra la chica, ahí vos podés empujarle para que no entre en el lugar. Y eso es lo que se hizo. Para que no entre ahí a tonguearle, como vos decís. Una cosa podés empujarle para que no se te acerque.
Bueno.
¿Me explico, Camilo?
Sí, comisario, es muy difícil porque la mayor responsabilidad tiene la policía.
Es difícil porque ella se metió en el momento de la aprehensión y yo sí soy también podía imputarle por obstrucción al procedimiento policial.
Comisario, muchísimas gracias por hablar con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Gracias, cuando guste, caballero.
Adiós, hasta luego. El comisario Gaspar Mereles es director de la Policía de San Pedro en torno a otra cuestión que tiene que ver con alguna intervención policial.
A mí me da la sensación de que los policías tienen visiones distintas del protocolo. Es un poco lo que ellos creen que debe ser. Porque según el protocolo, casi pero tiene que, solo si hay intercambio de disparos, más o menos tiene que poder dispararle a la gente. Pero por lo que le escucho al comisario, me parece muy campechano también en su visión de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo ellos entienden? Yo creo que lo que hay que hacer es esto. Si a mí la policía me altea, yo me quedo porque yo creo. No, es lo que ellos creen desde su visión de la policía, ¿verdad?
No, pero vamos a poner este escenario. Vamos a suponer que la policía tenga identificado que en un vehículo van cuatro personas, según algunos datos, que esas cuatro personas asaltaron un banco y que la policía le persigue, hace una persecución, ¿verdad?
Sí.
Y le va a decir que con el altavoz que paren y lo que quiera. Y no paran. La policía tiene que tener capacidad para detenerle de alguna u otra manera. Cuando empieza, vamos a suponer que se le está acercando la patrullera a ese auto, desde ese auto disparan, ahí le habilitan a la policía a disparar.
No, intercambio de disparos, ahí es otro escenario.
Pero yo no creo que la policía tenga que disparar por disparar porque no paró nomás un auto.
Tiene que tener algún indicio mínimo de
pero
de
mismo la barrera, Carlos, si vos te estás yendo, ¿por qué te tienen que detener en la barrera? Vos, Carlos, te vas a tu casa.
Bueno, pero no sé
¿por qué?
Pero no se sabe que Estela, que Juan Carlos. O sea, a mí no me incomoda
la
barrera.
No, pero ¿por qué te tienen que detener? ¿Por qué?
Pero no fue una detención. Es un control.
No lo estoy hablando jurídicamente. Bueno, ¿por qué te tienen que demorar ahí?
Bueno, pero ¿por qué?
¿Entendés?
Porque están haciendo un control.
Es lo mismo que la patrulla caminera en las rutas. Vos te vas tranquilamente.
Y porque están
¿por qué
haciendo un
vos no cometiste escena? Ninguna infracción? Pudiste, no te estás violando
no tener,
la no velocidad. No es cierto.
Registro.
Lo hacen
no
sola.
No importa.
El registro no es un problema de la patrulla caminera.
Recién